En los mitos de la historia, hoy vamos a ensillar nuestros caballos para cargar los Winchester de paso y cabalgar por las llanuras de Wyoming. ¿Cuándo? Durante la Guerra del Condado de Johnson, una historia trágica que conocemos a través de la película La Puerta del Cielo. Una película que para nuestro invitado y colaborador, para Juanjo Sánchez Arresa Igor, se le hizo un poco larga, no solo para él, yo creo que para prácticamente todo el mundo. Es verdad que es una película muy larga la de Chimino, ¿eh?
Larga, bueno, no solamente larga, sino que además un ritmo lentorro y pausado que no encaja bien con la épica del Western. Y a fin de cuentas era una historia, una película de acción y batallas y tragedias. Entonces eso chirriaba mucho y eso influyó en la catástrofe taquillera que hundió durante bastante tiempo la carrera cinematográfica de Michael Cimino.
Bueno, y a un estudio, que fue la Paramount, me parece, ¿no?
La United Artists,
que luego...
Que quedó absorbida por otro estudio, que a su vez quedó absorbida por otro estudio.
Sí, ¿no? La Metro se lo compró. Bueno, en fin, siempre se ponía en la facultad como ejemplo de película que podía llevar a la ruina, y de hecho llevó a la ruina a unos poderosos estudios cinematográficos. Bueno, Juanjo, vamos a situarnos, si te parece. Hay que irse a Wyoming y a la Guerra del Condado de Johnson. Sí. Cuéntanos.
Bueno, hacia la década de 1880, el salvaje oeste está llegando a su fin. Casi todas las tierras están colonizadas, los indios están todos en reservas, y el gobierno federal de Estados Unidos de América reclama para sí la propiedad de todas las tierras, hasta que alguien las reclama de acuerdo con la legislación vigente y registra una parcela a su nombre. Los grandes rancheros establecidos desde el principio en esas tierras de Wyoming y del Salvaje Oeste tienen grandes fincas y además llevan a pastar su ganado a las tierras públicas que no pertenecen a nadie. Y de esta forma consiguen más recursos para incrementar sus rebaños. Pero oleadas de colonos van poco a poco ocupando legalmente esas tierras públicas, sobre todo según el acta de 1862, lo que implica una pérdida neta para los terratenientes.
Pero hay mucha tierra y los grandes propietarios ya poseen fincas extensísimas, que supongo que al llegar los primeros habrían elegido las mejores, claro. Y son tan codiciosos como parece. Y bueno, otra pregunta también, ¿qué es lo que les impedía apoderarse de toda la tierra?
La legislación federal limita la creación de latifundios. Y el salvaje oeste nunca fue tan salvaje del todo. Toda la tierra está cartografiada y medida. En cuanto a las actitudes de los ganaderos, no se trata solamente de dinero, sino de jerarquía social y la codicia sin límites. Eliminados los indios arapajoes y cheyennes y pies negros, algunos colonos se han enriquecido indismesuradamente y ahora son la aristocracia local y miran por encima del hombro a la chusma, a la plebe de recién llegados. Y luego además vienen también dinero de la costa oeste y de capitalistas ingleses que vienen allí a invertir en el boom del ganado en las praderas. Hay un boom que luego se convertía en una burbuja ganadera. Hay incluso libros de cómo hacerse rico invirtiendo en las praderas, y vienen capitalistas todo el mundo. Y claro, los nuevos colonos les estorban porque les hacen la competencia.
Esto vale para muchas regiones del oeste norteamericano, pero vamos a preguntarnos qué es lo que sucedía concretamente, en concreto, en el condado de Johnson.
Bueno, los grandes ganaderos de la zona, unos 20, crean una asociación con vocación monopolística, pero van llegando oleadas de nuevos inmigrantes, sobre todo de Europa del Este, pero también, sobre todo, vaqueros locales que han aprendido todo el negocio trabajando para los grandes ganaderos. Y entonces ya saben cómo hacer todo y dicen, oye, yo solamente con unas cuantas vacas y unas hectáreas de tierras puedo empezar mi propio rancho a pequeña escala. Y aprovechan el acta de 1862 para reclamar terrenos y montar sus propios ranchos.
Sí.
Y de modo que no solamente le hacen competencia a sus jefes, sino que sus jefes se quedan sin su personal más competente, con más iniciativa. Claro, entonces están furiosísimos, traidores, desertores.
Claro, pero ellos, claro, como han sido... son profesionales, digamos, de la cosa, ¿no? Uh-huh.
Los grandes ganaderos prohibían a sus empleados tener ganado propio por si acaso intentaban distraer alguna vaca en beneficio propio. Ah. Y luego llega el invierno terrible de 1866-67, con temperaturas de 40 grados bajo cero y gigantescas nevadas que sepultan los pastos. Y después, el verano hiperseco de 1867, lo que implica que los rebaños quedan diezmados y muchos ganaderos se arruinan.
¿Qué es lo que hacen los demás grandes ganaderos, los que todavía aguantan?
Las desgracias nunca vienen solas, porque se hunde el precio de la carne. Había tanto oferta que se ha hundido el precio y de repente el boom ganadero se convierte en la burbuja ganadera.
Y ya no vale nada. Vale poco.
Ahora, entonces, y más colonos implican más tierras ocupadas, menos tierras donde pueden pastar los ganados de los grandes ranchos, los rebaños, y además, en muchos casos, los colonos pobres, cuando empiezan y están muy apurados, pues alguna vaca que pillan por ahí suelta, pues
para mí.
Sí. Realmente esto sucede, no es solamente una acusación de los grandes ganaderos. Y empieza una política de terror por parte de los terratenientes. Y en 1889 son asesinados el matrimonio formado por Jean Arbel y Ella Watson, porque un ganadero importante quería sus tierras y ellos se negaron a vender. Y luego hubo una campaña de difamación en la prensa controlada por los grandes propietarios diciendo que ella era una perversa prostituta y cuatera, acuñando el mito de Cattle Kate. Kate, la cuatera, y este mito todavía sigue creyéndose a veces a día de hoy, el mito de Kate la cuatera, pero no, era una mujer honrada, ni era cuatrera, ni era pistolera, ni era la reina de los bandidos del sector, ni era una prostituta, ni la madame de un burdel, esos son todo cuentos.
Lo que sí fue es asesinada, según nos cuentas, ¿no? Sí. Junto a su esposo. Los grandes propietarios sufrirían, eso sí, los ataques de cuatreros auténticos. ¿Por qué no iban a los tribunales para poder defender su pleito, digamos?
El ganado pasta solo en las tierras abiertas, lo que en inglés se llama open range. Y entonces las vacas se reproducen. Y entonces el ternero recién nacido y sin marcar, hasta que se hace el gran rodeo anual para recuperar todo el ganado.
Sí.
Entonces, ¿este o de esta otra? ¿De quién es? O sea, si lo ves con la vaca que lleva la marca del rancho X, pues sí, está claro, ¿no? Pero si está suelto y lo ves ahí despiezado en la tienda, en el
claro.
rancho, pues eso es muy difícil de probar. Y además, los tribunales locales funcionan con jurado y los lugareños son completamente hostiles a los grandes terratenientes. Entonces es imposible encontrar un jurado que condene a un cuatero, aunque haya pruebas palpables y tangibles de su culpabilidad. Y eso provoca la cólera de los grandes ganaderos, que dicen, ah, pues si la ley no nos defiende, nos defenderemos solos.
Nosotros.
Y hacen intentos de espantar a los pequeños rancheros mediante violencia, robos, sabotajes y asesinatos esporádicos como el de Abrel y Elia Watson.
Pero no hay un gobierno en Wyoming que ponga orden en todo este lío.
Wyoming se convierte en territorio en 1868 y pasa a ser Estado de la Unión en 1890. La constitución local concede el voto a las mujeres en 1869, un estado pionero a escala mundial.
Desde luego, eso te iba a decir.
Es que las mujeres de Wyoming son muy bregadas y muy echadas para adelante y muy independientes. O sea, casi todas saben cabalgar, disparar, enlazar un novillo o incluso un toro si es menester.
Como para no saber votar, ¿verdad? Igual que las demás, por cierto.
Entonces, Wyoming está instituido, tiene un gobernador electo, tiene un congreso y un senado propios, autonómicos, diríamos aquí. Aunque yo no sé si ese vocabulario, sino, pero el gobernador electo y gran parte del parlamento están bajo la influencia de los ganaderos. Tan solo los pequeños funcionarios locales defienden los intereses de los propietarios pequeños o de la gente sencilla. Y mucho de la prensa local está en manos de los ganaderos, con alguna excepción. Y eso se ve en la campaña de difamación contra Jane Arbel y Ella Watson. Y entonces, en 1 de noviembre de 1891, unos pistoleros de los ganaderos intentan asesinar a un líder contestatario de los pequeños rancheros, Nathan de Champion. Pero él se defiende a tiros y gana, y ahuyenta a los rufianes que querían liquidarlo.
Bueno, la situación es tensa, aunque todavía no podemos hablar de que haya una guerra, claro.
La asociación de grandes ganaderos excluye a los pequeños propietarios, no les dejan participar en el gran rodeo anual, les estorban todas las formas posibles, y entonces los pequeños ganaderos, que ya son muchos, deciden unificarse y crean su propia asociación independiente. Y esta ya es el lío, porque ya hay dos asociaciones rivales. Se han organizado y entre los ganaderos grandes se lo toman a la tremenda. Reúnen a sus empleados más duros y contratan 20 y tantos pistoleros en Texas. Y elaboran una lista de la muerte, que incluye al sheriff del condado de Lincoln,
sí,
a sus ayudantes, a 3 diputados o funcionarios del condado, a un editor del periódico local, a un comerciante rico y a muchos rancheros pequeños, a un total de 70 personas. Algunas fuentes dicen que eran 120. Los pistoleros cobran $5 al día, más $50 de prima por cada cuatrero
que
eliminado,
matan. Sí.
Más comida y municiones por cuenta de la empresa, en este caso.
Sí, sí, sí.
Más un seguro de vida de $3,000 si pasa algo. Y en esta época el sueldo de un vaquero normal son $25 al mes.
Claro, esto era demasiado goloso, ¿no?, para resistirlo.
El plan es recorrer el condado liquidando a todo el mundo que sea menester y luego invadir la capital del condado, la
Búfalo.
Ciudad de Búfalo. Y cortan el telégrafo para impedir que sus víctimas pidan ayuda.
Desde luego a nadie le parecería normal que un grupo de empresarios reuniese un ejército privado para invadir Guipúzcoa, por ejemplo, asesinar al alcalde de la ciudad principal, al director del periódico, al jefe de la policía municipal, a cualquiera que se les pusiera por delante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos pistoleros?
Pues hicieron lo que están haciendo muchas bandas de pistoleros a sueldo de grandes propietarios en todo el mundo, por desgracia, porque esto es algo que sigue sucediendo hoy en muchos países del tercer mundo. El 5 de abril de 1892 llega a Cheyenne, la capital de Wyoming, el tren con los pistoleros de Texas. Se unen a los pistoleros locales, en total son unos 52 rifles para ir ejecutando la matanza, y el 8 de abril encuentran a Night Champion en su rancho, el rancho KC, está allí con un amigo, son asediados en su cabaña de troncos, que es bastante sólida, resisten durante un día entero y le prenden fuego a la casa utilizando un carro capturado. Champion sale disparando, su amigo ya ha muerto, y lo acribillan. Él tenía un diario, una libreta con un diario, y iba haciendo anotaciones durante la batalla final, y la última anotación dice: no es de noche todavía, la casa está en llamas. Adiós, amigos, por si no os vuelvo a ver.
Entonces es la guerra de verdad, porque ya hay un ejército, ¿no?, de mercenarios, ¿sí?, que va por ahí matando a quien le da la gana.
Champion me dio el diario en su bolsillo, cargó sus revólveres y salió disparando para encontrarse con una lluvia de plomo que acabó con él. Pero mientras estaban asediando a Champion, un ranchero llamado Flagg llegó allí a la zona. Él también está en la lista de la muerte, pero coge su Winchester y él y su hijastro, un hombre llamado Alonso, mantiene a raya a los rufianes, desenganchan los caballos de su carromato y logran escapar. Pero los pistoleros utilizan el carromato como ariete para acabar con Night Champion encendiendo su casa. Flagg llega a Buffalo, da la alarma y estalla la movilización general. Y el sheriff del condado, William Red Angus, que también está en la lista de la muerte, reúne a todos los agentes de la ley de la zona y reúne lo que se llama un posse. Es una partida judicial formado por los agentes de la ley más voluntarios civiles que juran como ayudantes profesionales, sí, y van a los malos. Es algo que todo el mundo conoce,
las películas del oeste. Por las películas del oeste, sí.
Reúne un posse de unos 200 hombres e incluso algunas mujeres rancheras de armas tomar. La gente abre las tiendas de municiones, abren sus almacenes para darles suministros a esta gente, y los pistoleros, que se llaman a sí mismos reguladores, están acampados en el rancho TA, que pertenece a un simpatizante de los ganaderos, pero el amanecer del 11 de abril llega el posse y quedan sitiados. Ajá. No pueden escapar, hay un tiroteo intenso que queda reflejado de forma espectacular en la película La Puerta del Cielo, aunque con alguna exageración, y finalmente, uno de los sitiados logra escabullirse y va a pedir ayuda.
¿Pedirle ayuda? ¿Pero a quién? Son criminales, no tienen refuerzos.
El gobernador de Wyoming, Amos Beaver, es partidario de los ganaderos, es hechura de los ganaderos. Y el mercenario fugado tiene que cabalgar 100 millas para pedir ayuda porque sus compinches, recordémoslo, han cortado el telégrafo. Claro. Así que tiene que buscar un sitio donde haya telégrafo.
Están
para solicitar ayudas.
Sí.
Y en la noche del 12 de abril, el presidente de los Estados Unidos de América, Benjamin Harrison, recibe un telegrama del gobernador pidiendo ayuda. Y como esto no es suficiente porque no responde, el gobernador Amos telegrafía a los senadores de Wyoming, que también son de la cuadrilla de los ganaderos,
sí,
y los senadores van a la Casa Blanca y sacan de la cama al presidente de los Estados Unidos de América para que se movilice. El presidente, claro, no le dicen la verdad. Hay una rebelión en Wyoming.
Ya. Pero el presidente Harrison entonces ayuda a los mercenarios porque le engañan.
Sí, él solo sabe lo que le han contado y este le ha contado una del oeste.
Literalmente.
Unos malvados cuateros dirigidos por un sheriff corrupto van a matar a unos pacíficos ganaderos que estaban defendiéndose. El presidente ordena al secretario de la guerra a movilizar al ejército y el secretario de la guerra envía un mensaje urgente a la unidad militar más cercana, el sexto de caballería, estacionado en Fort McKinley, relativamente cerca de la zona. Pero el coronel Van Horn, que es el jefe del regimiento, y que no es el blandengue idiota que aparece en la película La Puerta del Cielo, telegrafía de vuelta a Washington: condado entero enardecido por asesinatos en Rancho KC, y algunos de los mejores ciudadanos están en el posse. Uh-huh. Los soldados parten a las 2 de la madrugada, y llegan a las 6:45 del 13 de abril. Así que imagínate que llegan contentitos de tenerse pasar toda la noche cabalgando para ayudar a unos rufianes.
Si yo recuerdo esa escena en la película La Puerta del Cielo, el Pos está a punto de aplastar a los reguladores, usa una especie de ariete cuando llega la caballería en el último minuto, como en las películas, solo que esta vez llegan para salvar a los malos. O sea, que es, la película era un fracaso de taquilla y ya estaba anunciada, condenada de antemano, ¿eh?
Es que el público se enfureció al ver esa burla de las tradiciones de del cine del oeste, que llega la caballería al final para salvar a los héroes, no, esta vez llega a los malos. Es como si llegasen para ayudar a los indios.
Efectivamente.
Están ahí los colonos viendo separadamente. Llega la caballería y dice, ah, sois unos hitos, habéis iniciado una guerra india, así que os acribillamos también. Pero lo cierto es que la película exagera. Los soldados no liberaron a los reguladores. Venían a poner la paz, pero los pistoleros fueron arrestados. Les maniataron y les llevaron como ganado hasta la capital del condado y allí los metieron en la trena. Les entregaron a la autoridad civil, o sea, el ejército cumplió. Pero aquí es donde todo se va a la porra, porque las autoridades civiles están corruptas a favor de los ganaderos. Los tribunales dejan con libres confianza a todos los pistoleros de Texas y los pistoleros, en cuanto están libres, se largan a Texas y no vuelven a Wyoming en su vida. Claro, pierden la fianza, que era mucho dinero, pero sí, ese dinero lo han pagado ellos, lo han pagado sus patronos, sus jefes.
Sí, los ganaderos.
Ellos dan por bien perdido ese dinero para quitar pruebas. Y luego, con una serie de excusas y pretextos alucinantes, no se prosigue el juicio. En un momento se dice, no, es que tenemos poco dinero en las cuentas públicas y seguir el juicio va a ser muy caro, así que mejor lo dejamos
mejor,
correr.
Exacto.
Te juro que hicieron esa excusa.
Literalmente.
Sí, y claro, la peña allí escuchándolos como, pero ¿esto qué es? Y lo cierto es que los jueces y los testigos reciben en algunos casos sobornos, uh-huh. Pero ojo, hay que ahorrar, hay que escatimar dinero. O sea, el testigo recibe el cheque y luego resulta que el cheque es falso, no hay fondos.
O sea, un completo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y durante el resto de 1892, los ganaderos intentan mantener su poder mediante asesinatos esporádicos, incluido el hermano de Nate Champion, por si acaso venía a vengarse.
Sí.
Tres soldados negros del noveno de caballería que había emplazado al sexto de caballería. Y un Marshal de los Estados Unidos.
Entonces, ¿los grandes rancheros al final se salieron con la suya?
No.
No.
La noticia ha llegado por telégrafo a todo el país. Durante una temporada no será de otra cosa desde el Atlántico al Pacífico. El presidente Harrison está furiosísimo porque se le ha engañado. Además, él ha quedado como un hijo de perra porque ha enviado a la tropa para ayudar a los pistoleros contra los pacíficos vecinos. ¿Qué va a ser esto? Los ganaderos han movido ficha para que el sexto regimiento de caballería sea cambiado de allí porque se dan cuenta de que los oficiales son hostiles. Pero el noveno de caballería son soldados negros, soldados búfalos, o sea que son mucho más hostiles, por eso algunos mueren en tiroteos. Y la muerte de un Marshal de los Estados Unidos provoca una reacción enérgica del ejército del gobierno federal, que envía una gran cantidad de policías para saldar efectivamente la cuestión. Siguen llegando nuevos colonos que ocupan todo el Open Range hasta que esta causa del conflicto desaparece porque lo barren todo. Y la población enardecida se une al Partido Populista, que hacen una coalición política con el Partido Demócrata y en las elecciones siguientes consiguen mayoría absoluta y toman el poder. Y entonces hay un nuevo gobernador que es pro pequeños rancheros. Los republicanos son derrotados. Y en 1893 la Asociación de Ganaderos tiene que abrirse a los pequeños propietarios, sellando así la derrota relativa de los peces gordos, porque ninguno de ellos fue castigado o fue a la cárcel o pagó multas por la guerra del condado de Johnson.
Bueno, pues llegamos al final, pero no me gustaría despedirnos sin que nos contaras la historia de la icurriña del condado de Johnson, porque es que es una icurriña.
Bueno, es que en años posteriores llegó mucha emigración vasco-francesa y luego sí. Un día cuando te despidieron que enviaste una bandera del condado para ondearla en la feria del estado, pues por lo visto eligieron esa. O sea, es una icurriña
sí. Que
el crucero central está ocupado por un círculo. El círculo tiene unos dibujos de tipo ganadero donde se ve una vaca, unos árboles.
Y está rodeado, torres de petróleo.
Sí, hay algo de petróleo en Wyoming. Y una orla donde pone Johnson County, Wyoming.
Bueno.
Y la inscripción 1873, que no sé exactamente a qué se refiere ese acontecimiento.
¿1873 o 79?
79.
Está en nuestras redes sociales, por si quieren echarle un vistazo. Fuentes, por favor.
Bueno, tenemos Breve Historia de los Cowboys, de Gregorio Doval, editorial Nautilus 2010, sobre todo las páginas 320-332. Luego, The Johnson County War, 1892, Invasion of Northern Wyoming, de Davis, de Johnson W. Davis, eso está en internet, wyominghistory.org. Y este libro, que está en inglés, es el único que he encontrado interesante, es de Helen, War of Power River, el Power River es un río de del condado Johnson, de Helen Huntington Smith, Universidad de Nebraska Press, 1967.
Vale, el próximo programa hablaremos de...
Hablaremos de Iván el Terrible, o quizá no era tan terrible como decían.
¿Sí o no? Adelántate un poco.
Iván el Terrible. Mejor no te acercas demasiado para averiguar, no sea que nos le pillemos de malas.
Muy bien, gracias. Hasta la próxima semana, Juanjo. Agur.